8:11, estamos recibiendo al doctor Jorge Menéndez, subsecretario de Defensa Nacional desde 2008, ministro interino de Defensa. Doctor Menéndez, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, es un gusto estar con ustedes.
Igualmente para nosotros. Doctor, vamos de lo coyuntural o de lo más actual a temas más profundos o que merecen un mayor análisis. Por ejemplo, lo hemos convocado porque el mes pasado el Poder Ejecutivo firmó un decreto que creaba el Centro de Respuesta a Incidentes en Seguridad Informática. De eso queremos hablar con usted porque es un proyecto que tiene que ver con la necesidad de protegernos contra el ciberataque, el ciberterrorismo, entre otras cuestiones, me imagino. Pero ahora le querría consultar por esta información que trasciende hoy a través del diario Haaretz en Israel y que lo refleja, por ejemplo, La Diaria esta mañana aquí en Uruguay y algunos otros medios. O sea, la Cancillería uruguaya expulsó del país a un diplomático iraní sospechoso de haber estado involucrado en la colocación de un artefacto explosivo cerca de las oficinas del World Trade Center. Desde la defensa, ¿qué se puede decir, doctor?
Bueno, desde la defensa nosotros tenemos una participación muy, muy lateral en todos estos procesos. Intervenimos a través del EDAT, que es un equipo de detección de artefactos explosivos, cuando apareció este artefacto que simulaba una bomba. Eso fue la determinación del EDAT, era una simulación de bomba, no era una bomba en sí. Y se nos convocó, como indica el protocolo, por parte del Ministerio del Interior para participar. Se produjo la actuación en sí, se relevó este material y luego de hacer un estudio sobre el mismo, se encontró que era un artefacto simulado, obviamente con una intención determinada, ahora, que solamente tenía, desde el punto de vista real, un cable detonador.
A eso quería apuntar. O sea, cuando usted dice simulaba ser una bomba, no tenía la necesidad de un dispositivo adicional para explotar. No podía explotar de ningún modo.
De ningún modo.
Ni con la incorporación de un elemento más.
Con la incorporación de algunos otros elementos era posible, pero de la forma en que estaba instalado no podía hacerlo.
Porque acá se habla de la desactivación de un aparato sin detonador, pero con capacidad de explotar.
Nosotros, en base al estudio que realizó EDAT, lo que se determinó fue la existencia de elementos de carácter electrónico que tenían que ver con celulares, con un MP3 y con un cordón detonador que no tenía el iniciador del proceso.
¿Ese cordón detonador, se supo la procedencia?
Ese cordón detonador no tiene trazabilidad. Obviamente es material que importa el Servicio de Material y Armamento, quien por jurisdicción es quien únicamente está facultado para realizarlo, para la actividad privada o para la esfera pública. Las propias fuerzas pueden tenerlo, pero también la actividad privada en la minería. O sea, su procedencia ni el momento de ingreso, porque no existe trazabilidad con respecto a esos elementos.
La pregunta es, ¿fácil o difícil hacerse de ese detonador?
No es sencillo, pero para quien tenga interés en un objetivo no es difícil.
O sea, hay una acción profesional detrás.
Exactamente, existe una acción con un objetivo determinado, profesional, obviamente.
Bien, doctor Menéndez, para cerrar este asunto, ¿le consta que se haya expulsado a un ciudadano iraní?
Nosotros en el Ministerio de Defensa no teníamos información, nos hemos enterado a través de la prensa. Obviamente, estas son esferas propias de la investigación que lleva adelante el Ministerio del Interior, en relación, obviamente, luego de determinadas las cosas, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien toma las medidas al respecto. Obviamente estaremos informados. Existe una coordinación de inteligencia a nivel del Estado, que está situada en el Poder Ejecutivo, que es a donde nosotros nos remitimos.
De ese aspecto también quiero hablar más adelante.
Bueno, cómo no, cómo no.
¿Qué es el Centro de Respuesta a Incidentes en Seguridad Informática?
Bueno, es un centro que para nosotros, la verdad que es un gusto poder tenerlo en el Ministerio de Defensa, porque es un tema al que venimos trabajando desde hace unos cuantos años.
¿Por qué se viene trabajando con tanto
énfasis? Y bueno, venimos trabajando, vivimos en un mundo globalizado donde han avanzado tremendamente la tecnología, pero también ese avance genera vulnerabilidades. Vulnerabilidades internas y en relación a lo que es el aspecto internacional y los intereses que Uruguay debe resguardar.
¿Cuáles son los objetivos, doctor?
Los objetivos son fundamentalmente, de alguna manera, mitigar, anteponerse y gestionar lo que puedan ser todas las características de los incidentes informáticos en el área de la defensa.
¿Qué unidades participan?
Bueno, nosotros tenemos un centro de respuesta en el propio Ministerio de Defensa y tenemos responsabilidad en todo el inciso, todas las unidades ejecutoras del inciso, con protección de todos los activos críticos que puedan estar dentro del Ministerio de Defensa, llámese aeropuertos, puertos, la propia sanidad, y también la gestión que a requerimiento pueda realizar el propio organismo nacional de respuesta, que es el CERTUI, que depende del gobierno, del gobierno que gestiona la seguridad informática y del conocimiento, la GESIC.
¿Qué es lo que se pretende proteger? ¿Hay allí un ranking de prioridades?
Existe un ranking de prioridades, pero fundamentalmente los activos críticos. Y por el otro lado, la seguridad de la información.
¿Activos críticos cuáles?
Por ejemplo, como decía anteriormente, dentro del Ministerio de Defensa nosotros tenemos una comunidad objetivo determinada por el propio decreto, que es la comunidad de defensa. Entonces, por ejemplo, los aeropuertos, los centros de mando y control, los centros de mando y control de la Armada con sus puertos, las líneas saludables de navegación que llegan y salen de nuestros puertos, para nosotros son muy importantes. ¿Qué pasaría con el flujo que existe en el puerto de Montevideo si no existiera un control adecuado, que obviamente se hace por la vía electrónica fundamentalmente? Sanidad en nuestro sistema que atiende a 180.000 personas.
Y así, el Hospital de las Fuerzas Armadas atiende hoy a 180.000
alrededor de 180.000 personas, por lo que son activos, pasivos y todo su entorno familiar.
Claro.
Por otra parte, también estamos a disposición del organismo nacional, que es el CERTUI, el Centro de Respuesta Nacional del Uruguay, sí, ante ataques informáticos. Y estamos en línea con ellos y a su disposición para cuando se nos necesite. Quiero decir que nosotros hemos formado personal, ha sido un proceso continuo, permanente de formación. También nos hemos incorporado elementos de carácter tecnológico y también hemos trabajado todo este tema en lo que es el Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR, donde de alguna manera somos referencia junto con algún otro país, porque este es un tema que excede las fronteras nacionales y nos pone o nos expone a la acción global.
Bien, también quería poner énfasis en ese aspecto, en la conexión internacional que tiene esta unidad. Usted se felicitaba al comienzo de la nota de que estuviera en la órbita del Ministerio de Defensa, generando una hipótesis de conflicto, entonces, a propósito de esta creación. O sea, ¿dónde viene justamente, de dónde proviene el riesgo del ataque?
Bueno, el riesgo proviene sobre lo que vive el mundo hoy. Nosotros vivimos en un mundo globalizado, lleno de incertidumbres, como decía anteriormente, donde las tecnologías van de la mano del desarrollo, pero también de las vulnerabilidades.
Uh-huh. ¿Y cuáles son esos riesgos, por ejemplo?
Y estos riesgos, por ejemplo, son fundamentalmente, nosotros somos un país de paz, obviamente. Lo establecen nuestras leyes, lo establecen nuestros relacionamientos internacionales y la participación en foros multilaterales. País de paz, como pretendemos que América del Sur sea un país de paz. Ello no quiere decir que sea exentos de conflictos, los propios conflictos que se generan a veces, por lo que son la abundancia de recursos naturales en nuestras tierras, en nuestro país, recursos que escasean en nuestras zonas con un crecimiento demográfico explosivo en otras áreas que requieren la atención y la puesta de sus ojos en lugares donde existe en abundancia todo lo que allí falta.
A ver, más precisión.
Por ejemplo,
sobre
el agua, por ejemplo, los minerales, por ejemplo, los alimentos y, por ejemplo, también la capacidad humana de nuestra gente en cuanto a su capacidad de gestión.
A ver.
Y digo, todo lo que tiene que ver con la formación de nuestra gente, de nuestro pueblo, en distintas áreas y distintas tecnologías, son elementos sumamente requeridos y valorizados.
Uh-huh. Así que nosotros, ¿hay un riesgo de secuestro de talentos?
Y no digo de secuestro, pero sí de obtención de los mismos. Y nosotros, a través de dos mecanismos, este que anteriormente mencionaba, que tal vez no sea específico para este caso, pero sí en lo que tiene que ver con el desarrollo de una inteligencia estratégica, tenemos que trabajar en ello. Nosotros hace muchos años que en defensa, por lo menos puedo hablar de este gobierno, dejamos de hacer inteligencia que tenía que ver con el espionaje y con enterarnos qué pasa con la vida de la gente.
Eso se dejó de hacer.
Y con la vida de los actores políticos, de los partidos políticos y de la sociedad desde ese punto de vista. Eso se dejó de hacer. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es un proceso continuo de obtención de información, de procesamiento de la misma, de análisis y de distribución con un sentido de utilización, o sea, información útil para la gestión del gobierno. En áreas estratégicas. ¿Qué quiere decir en áreas estratégicas? Quiere decir en los intereses estratégicos que el país tenga. Para nosotros, en defensa, la inteligencia pasa por el factor psicosocial, por ejemplo, como este que estábamos hablando recién, el sanitario, el de los recursos naturales, etcétera, 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 el de la tecnología, y en base a eso se realiza análisis y prospectiva.
Doctor Menéndez.
Yo sé que es un tema un poco complejo, pero y le tiré una gran cantidad de información, tal vez nueva,
claro.
Pero bueno, tratamos de hacerlo de esa manera.
Espero que esta entrevista sea por capítulos, porque seguramente son pocos los minutos para abarcar tantos asuntos y tan delicados. Pero vuelvo sobre todo a ese concepto que usted dijo era tradicional, aquel espionaje a personas, a individuos, a colectividades políticas y a políticos.
Exacto.
Individualmente. Eso se dejó de hacer.
Totalmente.
Se dejó de hacer, lo está diciendo el mando civil de las Fuerzas Armadas. Le consta que no hay ningún atisbo de que haya un bolsón allí en la propia Fuerza Armada que siga con estas prácticas, aún en la ilegalidad.
Nosotros tenemos la convicción de que no. Si existiera, tendrán sobre ello todo el rigor de la ley y de la voluntad política de quien habla y de mi compañero en el Ministerio de Defensa Nacional, obviamente el ministro y toda la estructura, porque este es un hecho que va de la mano con la apertura democrática, con la institucionalidad de este país y con el tiempo que vivimos.
Usted imaginará por qué le planteo esta cuestión. Lo que está sucediendo en la República Argentina, más allá de la altísima complejidad que tiene el caso Nisman, permitió advertir una vez más que es inabarcable el tema de los servicios, como así se los denomina, esos servicios de inteligencia que han estado enquistados desde siempre a áreas del poder y que también el poder ha tenido aquella vocación, aquel interés en solucionar, en buscarle la vuelta, por decir vulgarmente. De hecho, la propia presidenta acaba de anunciar una revisión, una reformulación, una reestructura. Sin embargo, no le han podido meter la mano.
Es cierto.
Entonces, me pregunto si la realidad en Uruguay es diametralmente opuesta a esa.
Yo creo que sí, como también es en otros aspectos. Uruguay es un país diferente, que tiene sus fortalezas, sus debilidades, pero sus fortalezas institucionales. Y esto nosotros estamos convencidos de ello, el mando político del ministerio está convencido de ello. Pero lo que hay no es suficiente. Existe una ley, un proyecto de ley, marco de inteligencia nacional a nivel del Parlamento, que está parada hace un tiempo.
¿Y por qué está parada?
Y bueno, se requieren amplios consensos. Se requiere el apoyo de todo el entramado político. Si sale esto rengo de ello, no sería bueno para el futuro del país. Porque las leyes de estas características tan sensibles
son sin duda políticas
son de Estado. Son sin duda, como usted dice, políticas de Estado. Entonces, una ley marco de inteligencia nacional que requiere e incorpora en forma novedosa los conceptos de control civil sobre la inteligencia. Y cuando hablo de control civil me refiero al control político del Ejecutivo, pero también del Legislativo y también en el aspecto jurisdiccional de la justicia uruguaya. Son cosas muy importantes y que requieren certeza fundamentalmente.
Allí no valdría la mayoría política simplemente,
y
parlamentaria. Digo, debería buscarse otra base de consensos.
Otra base de consensos.
Y ¿tiene eso, expectativas en esta
legislatura? Yo creo que sí. Se ha trabajado bastante. Las cosas a veces requieren maduración. Eso tiene de bueno el sistema político uruguayo. Este es un proceso que se ha dado, que se ha discutido, se ha estudiado, se conformó una comisión especial para estudiar este proyecto. Y yo creo que en este periodo se va a consolidar y vamos a tenerlo como ley. Y nos va a permitir el control civil, como decía anteriormente, en democracia, sobre lo que es la inteligencia del Estado, que compone un montón de inteligencias, no las tradicionales, militar y policial, sino también inteligencia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, como decía también, de la sanidad, de los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera.
La inteligencia aplicada a lo estratégico como país.
Exactamente, en función del desarrollo nacional. ¿Qué pasa? En democracia se da la situación paradojal del control del Estado a través de este mecanismo y la valorización intrínseca de lo que es el proceso de inteligencia, que requiere reserva y requiere, en ciertos casos, ciertos visos de no publicidad y de no la cristalinidad que requiere el Estado. Entonces, ese es un elemento paradojal que hay que, de alguna manera, solventarlo y que tiene que quedar solventado por la ley y por lo que quede escrito, y por la reglamentación de la misma.
Claro, me imagino, hay una norma, una ley específica sobre el acceso a la información pública.
Exacto.
Pero hay áreas que, desde su punto de vista, deberían mantenerse en reserva por aquello de la estrategia.
Exacto. Novedadas, en reserva.
En reserva. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre novedades,
bueno,
y en reserva?
Bueno, en reserva quiere decir, como lo indica la palabra, que eso no puede ser un procedimiento de carácter público permanente, pero sí que, antes de determinados mecanismos, pueda llegar a hacerlo.
Ahí es donde vendría la sociedad civil a tener incidencia sobre la inteligencia.
Exactamente, exactamente. También hay que preparar la gente para ello, porque hay que prepararla desde el punto de vista operativo, pero también para la fiscalización y control. Yo digo, un legislador que tiene que trabajar en esta materia y que va a conocer y va a fiscalizar estas áreas del Estado, también tiene que tener una preparación especial. También tiene que tener un compromiso especial.
Mucha responsabilidad.
Con la reserva, fundamentalmente.
Hay cuestiones que forman parte del, no sé si imaginario colectivo. Una primera consideración. ¿Inteligencia militar sabe lo que hace inteligencia policial hoy?
Cada uno tiene su canal, pero tienen un elemento de coordinación que se aprobó en la ley presupuestal del año 2005, que es la Coordinación de Inteligencia del Estado, que funciona como organismo civil en presidencia. Allí se reúnen los distintos organismos de inteligencia hoy día y presentan sus proyectos e interactúan, si bien cada uno tiene su canal de acción.
Decía que, a propósito de esto y muchas veces de lo que no sabe inteligencia policial sobre lo que hace la militar o al revés, alguien me escribe por acá: el señor que habla no está diciendo la verdad. Dice, se fotografía y persigue gente vinculada a cualquier sindicato. Lo denunció Magisterio. Golpearon a un maestro en el cerro. Sobre,
bueno,
ese punto.
Este,
o sobre esas consideraciones,
sí,
de la gente. Que no,
yo no sé a quién se
que quedó con aquella.
Claro, yo no sé a quién se referirá el oyente. Yo estoy hablando de la inteligencia que depende del Ministerio de Defensa Nacional. Si el oyente tiene datos sobre ellos, yo tengo las puertas abiertas de mi oficina para poder escucharlo y para poder recepcionar lo que tenga para plantearme. Tal vez no tenga que ver con la esfera estrictamente del Ministerio de Defensa.
¿Y tal vez tenga que ver con la esfera del Ministerio del Interior?
No lo sé. Tampoco sé si es real el planteo que se está realizando.
Que haga la denuncia.
En el lugar correspondiente, nuestra oficina está de puertas abiertas para poder recibirlo.
Para cerrar este aspecto, ¿usted entonces confía en que la próxima legislatura apruebe finalmente esta nueva legislación sobre inteligencia estatal?
Yo confío en ello. Sería muy importante para el país, para un país moderno, para un país que considere la inteligencia estratégica como asesoria al desarrollo nacional.
¿Y quién debe estar al mando?
Bueno, al mando de ello, obviamente lo determinará la ley. Será
el
elegido, obviamente, por el presidente de la República, una persona con capacidad y con idoneidad como para llevar adelante toda esta actividad.
Muy bien, ministro interino. Decíamos que usted se felicitaba de que estuviera en la órbita de defensa. ¿Cuáles son los elementos que, desde su punto de vista, hoy representan las principales vulnerabilidades? No sé si es información reservada, pero en todo caso le cambio la pregunta. ¿Cuál es la información sensible que le podría interesar a un hacker de pronto, más allá de las que usted ha mencionado, ha hablado de estrategia, de la visión estratégica que debe tener el país, ¿hay alguna otra área que debería o que merecería más atención hoy por hoy?
Bueno, lo que pasa es que también el abanico de hackers, el abanico es muy amplio, puede ir desde actores individuales que nada tienen que ver con la actividad pública o privada o social o política.
¿Están cuantificados los episodios de hackers? ¿O de hackeos?
Sí, están, están cuantificados cada uno de los, por lo menos los episodios.
Sí, los episodios.
Los episodios.
¿Recuerda ese número?
No lo recuerdo en este momento. Tampoco son números que deben manejarse con mucha cautela. Y digo, pueden ser de carácter individual o de carácter organizacional. Existen organizaciones que pueden actuar al respecto. Existen intereses a veces nacionales, a veces de carácter empresarial, sobre áreas económicas. Recordemos lo que ha pasado en Petrobras en Brasil. Y a veces la confianza entre países cuesta mucho conseguirla y adquirirla. Y se rompe en un minuto por acciones de este tipo, cuando existen países detrás de estas acciones. Luego las cosas se reparan, pero continúan habiendo sido rotas.
Claro. ¿Por qué menciona e instala el tema Petrobras?
Porque fue un tema muy sensible para América del Sur. Petrobras es una empresa líder en un país amigo.
¿Hay un antes y un después del caso Petrobras, como dijo Dilma Rousseff?
Pienso que sí. Nosotros eso lo hemos manejado en el Consejo de Defensa, donde en un área de cristalinidad y confianza entre los distintos países intervinientes y defensa colectiva de los intereses sudamericanos, no es sensible para todos. Yo creo que sí, que ha existido un antes y un después, y eso habla de el traslado de la información entre los distintos países en estas áreas y las capacidades que debemos tener en el Estado como para poder no sernos impermeables, porque es imposible, pero sí mitigar y disminuir las posibilidades de acción.
Bien, doctor, usted mencionó hoy la coordinación regional y aludió a la UNASUR.
Sí.
Le pregunto, ¿cuál es el riesgo de ideologizar los sistemas de inteligencia regionales? De que haya como una tendencia a que respondan a las líneas estratégicas políticas de los gobiernos de turno.
Sí, eso es una pregunta muy interesante que usted me hace. Yo se lo voy a contestar con un criterio general. Nosotros estamos en las antípodas de ese pensamiento en el Uruguay. Para nosotros la UNASUR, el Consejo de Defensa Sudamericano y todas las áreas de acción, los distintos ejes de trabajo que tenemos dentro del Consejo de Defensa Sudamericano, dentro de los cuales está este, el tema de la inteligencia, el tema de la ciberdefensa, etcétera, 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 tienen que ver con el común denominador que une la actuación de los distintos estados. Sería impensable que en una misma mesa de negociación países que tienen sistemas políticos con una concepción desde el punto de vista doctrinario e ideológico tan diferente pudieran acordar lo que hemos acordado durante tanto tiempo, ya esta parte, o sea, tanto tiempo de 2008 esta parte, en el Consejo de Defensa, que nos ha habilitado a formar un centro de estudios estratégicos de la defensa, donde participan todos, donde nos ha permitido hoy día ya formar una escuela sudamericana de defensa que tiene asiento administrativo en Ecuador, donde se forman civiles y militares en la defensa, con una concepción doctrinaria e ideológica totalmente diferente. Por lo tanto, tratamos de desideologizar todos esos procedimientos, hacer que el mínimo común de unión entre los distintos países sea el elemento primordial y actuamos por consenso. El disenso de un país en cualquiera de las resoluciones implica frustrar decisiones.
8 de la mañana y 35 minutos. Vamos a hacer una pausa, doctor Jorge Menéndez. Luego de ella seguiremos hablando de otros asuntos, en todo caso para cerrar esto que tiene que ver con la inteligencia nacional. Le pregunto si existe la acción de grupos de inteligencia extranjeros operando en el país, si hay una necesidad de que soliciten aval o permiso o habilitación del Ministerio de Defensa o de la propia Presidencia.
Bueno, nosotros, actuamos en el área de la defensa. La defensa, la inteligencia estratégica por un lado, pero por otro lado la inteligencia militar corresponde a la obtención, análisis y distribución de conocimiento en lo que tiene que ver con la integridad territorial, la soberanía y la independencia de nuestro territorio. En base a esos elementos, nosotros tenemos contactos con otros organismos a nivel internacional, porque también tenemos contacto con esos países desde el punto de vista de nuestro relacionamiento internacional.
Claro, pero la pregunta específica es, ¿a usted le consta que haya grupos de agentes de inteligencia de gobiernos extranjeros operando en Uruguay?
Todos, o la mayoría de las delegaciones extranjeras existentes en Uruguay hacen inteligencia. Como también hace inteligencia...
Uruguay en otros países.
Digo, no hay que... Esto no es malo. Cuando se habla de una inteligencia de carácter estratégico, cuando hablamos de espionaje y utilizar la inteligencia en el sentido que anteriormente hablábamos, ya es otra cosa. Pero nuestro personal internacional, nosotros tenemos en 17 países agregados militares que administrativamente, que funcionalmente dependen del Ministerio de Defensa Nacional, pero que trabajan desde el punto de vista administrativo en relación con nuestra Cancillería, porque están instalados dentro de nuestras embajadas. Obviamente, se hace inteligencia. No es malo realizarlo. Nosotros queremos saber qué pasa en esos países, cómo se mueven esos países, cuáles son sus líneas de producción, sus líneas económicas, sus líneas incluso de producción desde el punto de vista logístico, corrientes migratorias, una serie de, y tenemos información cada un mes o dos meses, exigimos información a nuestro personal distribuido en el mundo. Sería muy malo que no lo hicieran.
Correcto. ¿Quién está siguiendo lo que están haciendo los expresos de Guantánamo en nuestro país? ¿Defensa o Interior?
No, Defensa no lo hace.
No lo hace. Tengo un saludo, dice Daniel González.
Desde Uruguay, bueno, muchas gracias.
En minutos seguimos con Jorge Menéndez, ministro interino de Defensa Nacional. Ocho de la mañana, 42 minutos, en esa necesidad de entramados entre instituciones. Me estaba comentando antes de seguir en este tramo de la entrevista, doctor Menéndez, de la entrega de un material importante del Ministerio de Defensa a la Universidad de la República.
Es cierto, en el día de ayer, en un acto formal, hicimos entrega a la Universidad de la República, en particular a la Facultad de Humanidades, de un material de archivo que nosotros consideramos de mucha importancia para la investigación histórica de nuestro país, que son las intervenciones militares portuguesas en el Río de la Plata. Este acto para nosotros, y quiero remarcarlo, y yo le agradezco mucho tener la oportunidad de poder realizarlo, tiene dos aspectos que le dan, a nuestro entender, una importancia sustantiva. En primer lugar, que el Ministerio de Defensa obtiene este material. A mí me lo entregó en manos propias el ministro de Defensa de Portugal en una visita que hicimos antes de fin de año a Lisboa, en el marco de un acuerdo de cooperación con Portugal en materia de defensa. Uruguay antes tenía acuerdos de defensa prácticamente de carácter unilateral,
claro,
marcados por lo que fue la época de la Guerra Fría, con un gran contenido ideológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos tratado de ir cambiando ese criterio y generar un abanico de relaciones en defensa con los países con los cuales tenemos relaciones a nivel internacional, o sea, con todos los países sudamericanos y países de Europa, Asia y también de América del Norte, en forma igualitaria y transversal. Este acuerdo con Portugal de cooperación en defensa nos ha habilitado en un área de transparencia y de confianza a que se nos dé este material, que es un archivo histórico, implicaba 8 CDs digitalizados de lo que fueron las intervenciones portuguesas en el Río de la Plata en toda nuestra historia.
Hoy está en manos de la Universidad de la República, hoy se lo dimos de la Academia, digamos.
Y ese es el otro aspecto que quería resaltar, sí, el hecho de que el Ministerio de Defensa, también en un acto de confianza, se lo entregue a la Universidad de la República, a la Facultad de Humanidades, que nos había solicitado poder obtener este material.
Muy bien. El Papa Francisco ofreció al gobierno uruguayo su colaboración para aclarar las desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar. entre 1973 y 1985, informó un cable de la agencia de noticias Mercopres y confirmó el Observador con fuentes del Vaticano. El Papa mostró interés en cooperar en diversas causas de derechos humanos desde que asumió el papado el 13 de marzo y en las últimas semanas manifestó su interés en hacerlo con Uruguay. La primera pregunta, ¿le consta esta voluntad papal de acercar posiciones en este sentido?
Me consta, es una actitud que enaltece lo que es la figura de este Papa, sin desmedro de lo cual hemos tenido acciones de aproximación y de colaboración de la Iglesia en su conjunto desde hace muchos años. La verdad que me fortalece una serie de conceptos el hecho de que el Papa pueda aportar, si es que tiene posibilidades de realizarlo, en algo que para nosotros y para el próximo presidente, también lo ha dicho el actual, tiene importancia, que es la verdad sobre el pasado reciente de nuestro país.
Bien, habla de la integración o de la posibilidad de integrar una comisión, un grupo. Me pregunto si no es algo similar a lo que generó en su momento el gobierno del doctor Jorge Valle con la Comisión para la Paz.
Bueno, se verá. Yo creo que se ha trabajado bastante en ello, no lo suficiente, y el próximo gobierno, el doctor Tabaré Vázquez, ya ha determinado que tiene una serie de ideas al respecto, que son los que van a marcar la guía de nuestra acción.
¿Cuáles son las ideas?
Bueno, yo voy a esperar que las diga el doctor Vázquez, que las dirá próximamente sin lugar a duda.
¿Y eso permitirá, desde su punto de vista, conociendo cuáles son esas líneas de acción, avanzar en la resolución de este tema?
Yo pienso que siempre se puede avanzar, que lo más importante es tener el objetivo, y que la acción debe ser de carácter permanente. Siempre se está trabajando, a pesar de que no sea de carácter público y a pesar de que se piense de que no se hace nada, siempre se está trabajando.
¿Está haciendo referencia a la polémica con Serpag, por ejemplo?
No, digo en general. Yo no quiero hablar sobre hechos que no contribuyen al objetivo buscado. Porque ¿a qué existe un objetivo? Todo lo que no contribuye a ello, y yo pienso que no contribuye el hecho que usted menciona, no es positivo. Yo soy una persona que pienso en positivo sobre las cosas. Pienso en positivo sobre mi país, sobre mi ministerio y sobre las líneas de acción trazadas. Esta es una línea de acción trazada que no tiene dobleces, que tiene un objetivo y hacia ello vamos a avanzar.
¿Y cómo internaliza hacia la interna del Ministerio de Defensa este tipo de consideraciones? Me pregunto si además permea hacia la Defensa Nacional, hacia los efectivos, hacia los militares, esa línea suya de buscar la positiva. ¿Cómo se asume este tipo de críticas cuando se señala, por ejemplo, que no se ha avanzado y más allá de ese concepto de que no hay avances, han elevado la apuesta y han dicho que hay retroceso?
Bueno, las cuestiones no se trasladan mecánicamente. Uno tiene que actuar por decisión e imposición desde el punto de vista político, pero tiene que tener también la suficiente flexibilidad y la capacidad para poder permear la idea que uno maneja. Eso no es sencillo. Existen, obviamente, concepciones, a veces intereses, que no son sencillos de manejar y de gestionar, pero se trabaja en ello. Para poder tener éxito, lo primero que tiene que lograr uno es la confianza, que es lo que hablábamos anteriormente. Y la confianza se logra con buenas acciones, pero siempre con un objetivo determinado, saber hacia dónde se va, y pensar siempre en el desarrollo. El tema de la verdad, de la justicia, son elementos para nosotros fundamentales. No son el objetivo central de lo que es el funcionamiento del gobierno. Es parte de ello, ¿verdad? Nosotros trabajamos también en otras áreas. El Ministerio de Defensa, como el Gobierno Nacional, también trabaja en otras áreas y esto forma parte de todo lo que es una estructura que se interrelaciona.
Se viene la discusión del presupuesto y tiene que ver con esta
cuestión.
¿Qué tema?
La verdad que sí. El tema presupuestal es para nosotros la ley madre de lo que es el funcionamiento del Estado. En el presupuesto no solamente se piensa en cuánto tenés y cuánto vas a funcionar. Los presupuestos en este país, felizmente, son presupuestos por programas, donde se realizan programas de acción y se ve lo que debe gastar el Estado en cuanto a ellos.
¿El Ministerio de Defensa ha sido relegado presupuestalmente?
No ha sido, yo no digo que ha sido relegado, sino que no ha sido tenido dentro de las áreas prioritarias del gobierno nacional.
¿Y está bien eso?
A mí no me parece mal que el gobierno haya priorizado ciertas áreas que significaban déficit desde el punto de vista del desarrollo y que significaban un gran atraso. Cuando hablamos de la educación, cuando hablamos de los del área social, cuando hablamos de la vivienda, obviamente me ha parecido muy bien por parte del gobierno nacional que se haya priorizado.
Ahora, Menéndez, presupuesto militar o el presupuesto para las Fuerzas Armadas es el que deriva luego en esas consideraciones realizadas por propios jerarcas de la defensa
claro.
En cuanto a 700 soldados en la indigencia y más de la mitad por debajo de la línea de pobreza.
Sí, claro. Nosotros estamos en una lucha permanente para lograr fondos, para mejorar los niveles salariales de esa parte fundamentalmente de nuestros funcionarios, que son funcionarios públicos, son funcionarios del Estado. A veces nos olvidamos que los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional son funcionarios públicos. Se ha mejorado en el anterior periodo, se han logrado mejores niveles salariales, pero no lo suficientes. Sabemos que eso existe. Yo creo, esto daría como para conversar un capítulo entero. Yo considero el gasto en defensa a nivel de carácter presupuestal como que deberíamos cambiar el criterio y hablar de inversión en defensa. Desde el momento que la defensa en Uruguay, ya no solamente la defensa militar, la defensa en Uruguay es la acción de militares, pero como núcleo central, pero también de civiles, tratando de preservar nuestra soberanía, la integridad territorial y la independencia, pero también la defensa de nuestros recursos naturales estratégicos, elemento central, y también en el marco de la Constitución y de la ley, el bienestar social presente y futuro de nuestra población. Eso lo marca una ley aprobada por todos los partidos políticos. Entonces, en base a eso, creo que en defensa tenemos que hablar de inversión, no de gasto.
En ese contexto o con esas consideraciones, ustedes solicitarán un presupuesto notoriamente más importante.
Que tiene que apuntar fundamentalmente a mejorar desde el punto de vista salarial aquellos sectores sumergidos, porque como funcionarios públicos y como habitantes de nuestro país no lo podemos someter por cuestiones de carácter ideológico a vivir por debajo de la línea de pobreza, en primer lugar. Y en segundo lugar, a dotar al Ministerio de recursos como para poder hacer esto, defender nuestros recursos naturales, que en definitiva son los recursos del país. Para ello tenemos que pensar en el aire, en el mar y en la tierra.
Bien, doctor Menéndez.
Sé que hay mucho para hablar sobre eso, pero
pocos
bueno.
Minutos. Me gustaría simplemente en el final detenerme en una entrevista que le realizó La Diaria al señor presidente José Mujica. Derechos humanos, logias y política está titulado así, un recuadro. Tal vez esto que les voy a decir patea muchos lugares comunes y tal vez ese sea uno de mis papeles. En Uruguay nos acostumbramos a la consigna nunca más, como sentimiento, como anhelo. Es hermoso. A la luz de lo que hay en la experiencia humana siempre hay que poner una duda. Y luego más adelante habla de los militares. Dice, nada hay más político que los militares, pero como no los dejamos estar vinculados a la política, hacen logias. Los obligamos por querer tapar el hecho de que no pueden haber soldados académicamente formados que no se preocupen por la política. Entonces, ¿cuál es la garantía del nunca más? Que el mosaico político que tiene el país exista dentro del aparato armado. Por eso le parece horroroso a un partido que fue fundado por un general. Y dice, por ejemplo, estoy razonando en profundidad para mi fuerza política. ¿Qué queremos regalarle a la derecha? Esto es muy hondo, es una cuestión conceptual. Y le pregunta el periodista de La Diaria. El nuevo comandante en jefe del ejército habló de estas cuestiones en su discurso de Asunción. Del otro lado tienen el mismo problema, tienen una manga de gorilas atrás que les vomitan lo suyo. Quieren ser otra cosa, pero los rechazamos. Y le pregunta el periodista. Usted apuntaba en esa dirección en su discurso ante cientos de oficiales de las Fuerzas Armadas en marzo de 2010. Y claro, pero yo no tengo empacho en decir lo que pienso. Me puse un fierro a la cintura, le doy importancia a los fierros y quiero tener muchos fierros de mi lado, a todos los que pueda. Algunas blancas palomitas se horrorizan, que el ejército tiene que cumplir su labor institucional. Sí, Pero las clases sociales existen, querido, y los militares están para un lado o están para el otro.
Bueno, este es el pensamiento, según lo que determina la diaria del señor presidente de la República. Yo, con todo respeto, obviamente no me puedo poner en valorar u opinar las opiniones de mi presidente.
Pero
yo tengo un grado de dependencia de carácter institucional y política con el señor presidente, y agradezco la confianza que me ha tenido y también la confianza del que vendrá. Pero no puedo opinar con claro, respecto a esto. Solamente le digo mi concepto con respecto a los militares en política. Yo soy un firme defensor de las leyes de nuestro país, en particular de la Constitución de la República, donde expresamente y taxativamente se determina, creo que es por el artículo 77 de la misma, que los militares tienen vedada la actividad política, excepto el voto. Y eso es a lo que me atengo, y es a la concepción que, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la acción profesional de estos funcionarios del Estado, deben realizar.
¿Las logias existen?
No tengo conocimiento de que existan. Existen en el ideario popular, pero para nosotros en el Ministerio de Defensa no existen logias. Sería inaceptable que ello ocurriera.
¿Le llamó la atención o valora, comparte el discurso del nuevo comandante en jefe?
Sí, es un discurso que hay que leerlo con detenimiento. Pueden existir distintas lecturas, dijo cosas muy importantes.
¿Cuál es la más importante que dijo?
Yo creo que la más importante que dijo es reafirmar, obviamente, el concepto del mando político sobre las Fuerzas Armadas. Pienso que ese, y de lealtad al mando, me parece que ese es un tema sustancial.
No hay lealtades compartidas, divididas.
Sí, por supuesto, existe una lealtad y una unidad de mando en este país, determinada por la Constitución de la República y por las leyes, y a eso debemos sujetarnos y no otra cosa.
Le quiero agradecer muy especialmente, Jorge Menéndez, por sus minutos en la mañana de El Espectador. Va para Durazno, me imagino.
Esta tarde, yo soy del interior y tengo la suerte, porque no me queda muy lejos, de seguir viviendo allí y tener mi hogar ahí.
Quien pudiera, muy amable.
Gracias.
El señor ministro interino de Defensa, Jorge Menéndez.